deportiva.
11, un minuto de la mañana. Daniel, buenos días.
Hola, ¿cómo están?
Bien, usted es estudiante de biología marina, ¿no?
Sí, yo soy estudiante de último semestre de biología marina, sí.
¿Eso es allí en Invemar, es que se llama? ¿El instituto?
No, yo estudio en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. La sede queda acá en El Rodadero, en Santa Marta.
Sí. Y usted se fue, cuéntenos la historia. Usted se va a Estados Unidos, quería comprar un barquito, ¿no? Un velero, para recorrer el Caribe.
Sí, básicamente es para realizar un poco de investigación en él. O sea, para realizar, para ayudar un poco a mi carrera y realizar investigaciones. Es la idea fundamental de comprar el barco.
Compra el barquito, el velero.
Sí. Salimos de Miami, todo estaba perfecto. Digamos que llevábamos más o menos unos 6 meses planeando ese viaje. No era algo que hubiéramos hecho, digamos que sobre el rumbo, sino fue algo que realmente ya estaba bastante planeado. Y pues un cambio de clima que no estaba esperado, que no estaba estipulado pues en ningún plan de ningún velero, porque no era lo normal. Digamos que nos da 2 tormentas, perdemos las velas y empezamos a estar un poco a la deriva. Estábamos buscando Q, porque sí iba a ser nuestra primera parada de reaprovisionamiento.
Antes de que nos cuente un poco qué fue lo que pasó con la tormenta, el plan inicial del viaje de ustedes, eran usted y un amigo suyo, ¿no? Eran los dos.
Sí, un capitán con bastante.
¿Él un poco más experimentado que usted en esto de los veleros y el mar, o era más o menos la misma experiencia?
No, es una persona que ya lleva toda su vida navegando, ya tenía muchísimos años de experiencia, y esa era la idea, de que una persona con mucha más experiencia me acompañara.
¿Y entonces se montan en dónde?
En Fort Lauderdale.
En Fort Lauderdale, y de allí a Miami, ¿se supone que hay cuánto tiempo en velero?
De Cuba,
que era la primera parada de ustedes.
Ok, nuestra idea era tardar entre seis días a Cuba, más o menos seis días.
6 días parando y pescando y de todo, pues, porque Cuba está muy cerca.
Seis días andando, o sea, 6 días sin, digamos, navegando lo máximo posible. Sí, Cuba está bastante cerca, no era un destino, o sea, digamos que, digo, 6 días como fecha máxima, era la idea.
Listo, y arrancan, ¿y qué es lo que pasa a los cuántos días?
Más o menos al tercer día ya de estar fuera de los Estados Unidos, 2 tormentas eléctricas bastante fuertes, 2 días seguidos nos llegan de improviso, digamos que nos cogen en el momento en el que no estábamos totalmente de guardia. Entonces cuando intentamos ya hacer algo por las velas, ya no tenemos oportunidad porque ya la tormenta estaba muy crecida.
¿Qué estaba crecida? ¿La marea?
En general, o sea, la tormenta estaba muy alta, había muchos rayos, las olas estaban bastante altas, estamos hablando de unos 6 de las olas. Entonces, así no es tan fácil maniobrar. Había cosas que teníamos que hacer, teníamos que bajar las velas, ya el viento era bastante fuerte. El viento estaba, creo que en unos 30 nudos, 27 nudos, casi de tormenta tropical. Entonces, digamos que fue un momento duro, bastante duro.
¿Y ustedes tenían comunicación con el resto del mundo a través de qué?
De los equipos normales de bombero. O sea, tienes un radio con el cual te comunicas, pero en el punto en el cual les coge la tormenta, pues primero por la tormenta se dañan las comunicaciones, y segundo, estábamos muy, muy mal adentro, entonces no podemos acceder a comunicación ni ese día ni bien.
Entonces se quedan sin comunicación, sin radio, también sin luz adentro, en oscuridad total, sí. En la mitad de una tormenta, así como en las películas.
En la segunda, en el segundo día, nos quedamos sin luz a las 3 de la mañana, así justamente como las películas. Son momentos fuertes, pero digamos que pues nuestra idea ya en un momento era llegar a la tierra. Ya cuando nos vimos sin velas, era llegar a Cuba como pudiéramos.
Sí. Y uno, usted pues obviamente biólogo marino, es un tipo que conoce el mar profundamente, que no le tiene miedo, más bien cariño y respeto, me imagino. Y el marinero, sí, pues también, el capitán también. ¿En qué momento dice uno, esto está regular?
Esto está regular, okay. Digamos que los primeros días, cuando igual teníamos poca propulsión porque teníamos unas velas rotas, teníamos una vela pequeña, que era una vela de tormenta con la que nos estábamos. O sea, esos días nosotros no pensábamos que estaba mal, porque igual teníamos equipo de pesca, teníamos agua constante todo el tiempo. Empezamos a desesperarnos un poco cuando empezamos a llegar a callos en los que no había nada. Digamos que, de cierta manera, sabíamos que si no teníamos comida podíamos pescar, que teníamos una planta desalinizadora de agua, entonces nos íbamos a quedar sin agua. Pero digamos que actuó más la desesperación de pues que primero el capitán estaba enfermo. Él se enferma por una enfermedad producida por comer un pez que se llama ciguatera. Entonces digamos que la desesperación surge más de eso, como de esta persona está enferma, necesita llegar a que lo atienda.
Acaba usted de decir que llegan a callos. ¿A dónde llegaron? ¿Qué vieron?
Bueno, digamos que el primer lugar donde vemos tierra es un lugar que se llama el Cayo de la Anguila, que está cerca de las Bahamas, pues es en las Bahamas, entre las Bahamas y Cuba, ya bastante cerca de Cuba. Ese día llegamos ahí y no encontramos absolutamente a nadie, son los dos días antes de arribar a Cuba. Íbamos muy, muy lento ya para ese punto, ya no teníamos motor, ya no teníamos las velas, entonces íbamos bastante lento. Y el ver tierra y el luego saber que no había nadie, saber que igual no te servía de nada ver tierra, es tenaz.
¿Y comida? ¿Qué estaban comiendo por esos días?
Los últimos dos días no tuvimos comida, tampoco tuvimos suerte pescando, o sea, nos quedamos sin comida y sin suerte pescando. De pronto racionamos todo lo que teníamos porque digamos que el plan se salió a nuestras manos. Viajamos más días que teníamos estipulados porque era un viaje relativamente corto, es un viaje que se puede hacer en 3 días.
Claro.
Daniel.
Entonces.
Claro. Usted nos estaba contando sobre todo las preocupaciones que tenían, el tema de la enfermedad del capitán. ¿Cómo domina uno la mente? ¿Cómo hicieron para conservar la calma, para no perder el control mental?
Bueno, no sé, nosotros hablábamos todo el tiempo. Nosotros nos contábamos cosas, hablábamos del velero, nos dábamos fuerza el uno al otro, decía, o sea, como teníamos que motivarnos, los dos sabíamos que de cierta manera estábamos en problemas, pero entre nosotros no lo aceptábamos, o sea, entre nosotros siempre nos dábamos aliento, siempre era como, bueno, ¿y ahora qué vamos a comer? O nos hacíamos chistes, nos contábamos historias, no sé, fumábamos cigarrillos, cualquier cosa, nos poníamos a ver las estrellas, o sea, como que intentábamos no tocar el tema de bueno, estamos mal, ¿qué vamos a hacer? Sino intentábamos era como solamente tratar de pensar cómo llegar a Cuba de la manera más fácil posible. Nosotros cambiamos nuestro rumbo después de las dos tormentas para cortar el camino hacia el lugar que íbamos a llegar, porque era, digamos que nosotros íbamos a llegar a la parte más lejana de Cuba, cerca, pues digamos, hacia el lado de Guantánamo, por decir así. O sea, nosotros, entonces era más camino, tuvimos que acortarlo. Y solamente pensábamos en eso, nos levantábamos, bueno, ¿será que vemos el mar? Bueno, intentemos pescar, bueno, intentemos ver qué hacemos del almuerzo, pero nunca tocábamos ya el tema de qué vamos a hacer, de ser la manera, pues, de dominar la situación.
Sí, pero siguiendo la pregunta de Esteban, ¿no hay un momento de crisis entre dos personas que se ven solas en esta situación? ¿Un momento en que uno se pelea, se echa la culpa, alguna cosa, no?
Pues digamos que sí tuvimos alguna que otra discusión. No fue algo bastante, o sea, no fue una discusión grande, nunca tuvimos una discusión grande acerca de eso. Porque, bueno, pues de mi parte yo sabía que una discusión no nos iba a ayudar de nada, porque igual éramos dos personas encerradas en un barco en la mitad del océano y no nos iba a hacer nada. Entonces creo que no hubo una discusión muy fuerte, o sea, subieron, digamos que más que recriminaciones, lecciones de, o sea, como que hablábamos de lo que había pasado, de lo que habíamos hecho mal, pero no de una manera discutida. Tuvimos un momento de crisis cuando digamos que al perder los equipos, porque no sabíamos ya qué día de la semana era, eso ni qué hora era, eso es digamos que para la mente es tenaz. Entonces hacíamos marcas en el barco, entonces poníamos como el lunes, nos queda lunes, porque ya el otro día no nos acordábamos.
Daniel, quería preguntarle, ¿cuál fue el momento entre esos 11 días de ustedes a la deriva que usted sintió como el momento más crítico, el más peludo, en el que dijo, bueno, aquí realmente sí estoy en riesgo mi vida, y sí está en riesgo mi vida, y es probable pues que no salgamos de esto?
El momento más crítico entonces sería después de que estuvimos en esas islas que les hablo en ese momento, porque los callos de la anguila, porque pues, o sea, tú has mentalizado muchos días en que solamente quieres encontrar tierra, y luego encuentras tierra y no hay absolutamente nadie, y sabes que tienes que volver a mandarte al mar, tienes que volver a seguir navegando. Ese momento fue el momento más duro para mí de todo el viaje, porque ya en ese momento dije, bueno, hay una posibilidad grande de que duremos muchos más días acá.
Usted tiene 26 años, ¿el capitán cuántos años tiene?
El capitán tiene un poco más de 50 años.
Sí. ¿Y él de qué fue que se enfermó?
Él se enfermó de ciguatera, eso da por comer peces intoxicados con ciguatoxina, que es una bacteria. La bacteria produce esa toxina. Él se comió una barracuda que pescamos a los primeros días de viaje, entonces eso fue lo que lo enfermó.
Cuando usted se comió un pargo delicioso y él se comió una barracuda...
Sí, a mí me gusta más la barracuda, pero mi conocimiento luego me decía que no me la comiera, y él sí se la comió.
¿Y por qué se la comió? Si uno sabe que, pues, barracuda, yo soy buzo, yo lo último que me como es una barracuda, ¿no?
Pues, digamos que ahí sí es un tema, lo que me dijiste, ¿me puedo repetir?
Que uno sabe que una barracuda uno no se la come, porque pues probablemente se puede enfermar. Digamos, el que tiene un mínimo conocimiento de mar, le tiene mucho respeto a la barracuda.
Pues digamos que acá en la costa colombiana normalmente se come mucha barracuda, porque acá no existe esa enfermedad en el Caribe colombiano, sino que Miami, o sea, las costas de Miami, se sabe que sí está la enfermedad. Entonces una persona que desde acá simplemente fue un poco de terquedad, o sea, como decir, no, yo me con la como ya no me pasa nada. Entonces,
yo soy el capitán, sí.
Y se pasó,
sí, como yo...
¿Y él estuvo una semana vomitando? ¿Enfermo?
Sí, él estuvo una semana muy mal. De hecho, estuvo un tiempo en Cuba en un hospital bastante mal. Él estuvo casi otra semana en Cuba hasta que ya se pudo recuperar. No es una enfermedad cualquiera, pero entonces lo que te digo, es un tema un poco de terquedad. En algún momento él dijo, no, me la como. Entonces yo dije, bueno, pues si te la vas a comer, cómetela.
Sí. ¿Qué explicación hay para que un velero esté en medio, es decir, están entre Estados Unidos y Cuba? No, pues no es que estén, ¿no?, entre, no sé, Seychelles, sí, por allá lejísimo en África, no, están en la mitad del Atlántico entre Estados Unidos y Cuba, que es un recorrido bastante usual. ¿Cuál es la explicación para que ningún barco los viera o para que un radar no los detectara? Es decir, ¿por qué lograron estar tan solos durante tanto tiempo en alta mar?
Nosotros no, es que no viéramos ningún barco ni que ningún barco nos viera. Nosotros siempre estuvimos cerca de barcos transatlántico. No sé qué regla tener ellos, digamos que de manera comercial, pero cuando uno se les acercaba, ellos se movían. Luego entramos en una zona, las Bahamas en general, es un territorio en el cual es poco profundo, entonces no es un lugar donde puedan pasar todos los barcos, y más barcos tan grandes.
Entonces ustedes veían barcos desde por allá lejos. ¿Veían las luces?
A lo lejos, veíamos a lo lejos, también vimos cruceros. Nosotros íbamos por toda la línea de navegación recomendada, o sea, simplemente, digamos, cuando intentamos acercarnos a un barco grande, pues se movía. Además, que no teníamos la velocidad para alcanzarlos, o sea,
claro.
Digamos que podíamos durar todo un día tratando de acercarnos y no llegar hasta cuando él ya se moviera.
¿Y estas luces de bengala que supuestamente usan las embarcaciones para llamar a otra, o estas señales de auxilio, el SOS en alta mar, qué pasó con eso?
Nosotros los utilizamos, por eso digo que nosotros intentamos un par de veces acercarnos a los barcos, pero no, digamos que no hubo ninguna respuesta, ni por radio, ni por las bengalas. O sea, nosotros terminamos conectando un panel solar que teníamos al VHF, que es el radio, uh-huh. Y no, o sea, no obteníamos respuesta cuando dábamos el auxilio.
Bueno, finalmente, ¿qué pasa? 11 días llegan a este episodio de Los Cayos que nos contó que fue muy desalentador, y ahí ya con el ánimo en el piso y con la dificultad de la supervivencia en alta mar, sin comida, cansados, el capitán enfermo. ¿Cómo logran sobrevivir en esa última parte? ¿Qué pasa?
Digamos que después de que salimos de los Cayos de la Guía, empezamos a visualizar aves marinas. Entonces digamos que tomamos la decisión de, pues nosotros vemos que ellas van, pescan el pescado y se devuelven hacia un punto. Nosotros dirigimos el barco hacia ese punto y empezamos a navegar. A los 2 días encontramos tierra. Entramos un poco de manera de emergencia, o sea, entramos en modo de emergencia. Entonces terminamos encallados en unos fondos blandos que son pastos marinos. El barco está bien, pero simplemente queda atrapado, por decir así. Y al día siguiente nos rescata un barco pesquero cubano.
¿Al cuánto tiempo inmediatamente lo rescatan? ¿Cuánto tiempo pasó para poderse comunicar con su familia, Daniel?
Fueron casi 9 días. 9 días hasta... O sea, yo solamente puedo volver a comunicarme con mi familia cuando estoy en el aeropuerto de La Habana nuevamente.
Claro, y estaban...
Antes de eso.
Sí.
Dime.
No, y me imagino que estaban muy preocupados. Usted ha perdido contacto hace muchísimos días.
Claro, sí. Ya tenían carteles de desaparecido, ya estaban buscando por todo lado, porque teníamos una baliza de emergencia que te da tu posición de GPS. Esa baliza no pudieron utilizarla por un problema con la cuenta, no pudieron acceder a la cuenta, entonces no pudieron acceder a la baliza. Pero sí, solamente cuando estoy nuevamente en el aeropuerto y los me regalan, o sea, con un celular le mando una nota de voz por WhatsApp y les digo, estoy bien, voy para Colombia ya, estoy intentando comprar una tarjeta de internet, pero era un poco complicado porque nosotros estábamos con inmigración, entonces inmigración no te dejaba moverte, o sea, no nos estaban tratando mal, pero tampoco nos dejaban movernos, no nos dejaban comprar nada. Nuestros celulares no estaban funcionando, el roaming internacional, entonces tampoco nos podíamos comunicar de esa manera. Y en general la comunicación en Cuba es bastante
compleja,
mala.
Claro, por supuesto.
Sí.
¿Y ha vuelto a salir en velero? Y va a salir,
¿sabes? No he vuelto a salir en velero. Iba a salir en estos días, iba a salir mañana, tanto a dar una vuelta pequeña. Pero por ahora estoy haciendo, las labores para poder regresar por el velero. Mi idea es estar allá el primero de junio.
¿Le quedó alguna secuela física, psicológica, emocional, económica?
Económica siempre, digamos que no fue, cuando uno los planes no le salen como espera, siempre hay secuelas económicas. Secuelas físicas, pues quemaduras que ya se quitaron, tenía quemadas hasta las palmas de las manos, entonces... eso ya también digamos que ya pasó un poco y ya digamos que solamente experiencias, mucha experiencia, muchas historias para contar. Esta historia de por sí es muy grande, tiene muchísimas cosas que pasaron, buenas y malas, entonces sobre todo experiencia y muchas ganas de volver al mar, muchísimas ganas de volver al mar.
Daniel, ¿cuándo vuelve a montarse en el velero? ¿Dónde dejó el velero parqueado? ¿Dónde lo tiene?
El velero está actualmente en una marina en Cuba, está en un lugar que se llama el Cayo de las Brujas. Estoy esperando las velas, que vienen de Estados Unidos, y cuando ya tenga las velas, compro el tiquete para irme para allá. Igual la idea es llegar antes del 15 de junio porque empieza la temporada de huracanes, entonces...
Bueno.
Pues, ya
verá, Daniel, ¿no?
Hagamos ese cálculo bien hecho. ¿Esto qué ocurrió? Esto que usted está contando que ocurrió, de lo que apenas nos estamos enterando, ¿fue hace cuánto?
Esto pasó, yo me fui el primero de marzo, yo salí, digamos que Estados Unidos, yo salgo el 6 de marzo.
Sí, hace casi 2 meses.
Ya, sí, abril, mayo. Bueno,
casi 2 meses, sí.
Me impresiona mucho que queda con ganas y con más amor por el mar. Que a una persona en una situación de esa le hubiera sucedido todo lo contrario.
No, el señor es biólogo marino.
Sí, no.
Sí, no, yo experimenté cosas muy chéveres dentro del mar. Vi animales que, por más que salga, no lo hace. Digamos, Cuba en general fue bastante bonito en cuanto a la parte natural y que nosotros estábamos en una zona inexplorada. Entonces, saber que con el barco yo puedo hacer eso, que yo puedo ir a destinos así, me emociona bastante.
Es verdaderamente muy impresionante, Daniel, esa recuperación. Y el capitán nos contó que ya está fuera de peligro, ¿no?
Sí, ya está fuera de peligro.
¿Y va a volverse a montar en el crucero, en el velero con usted o...?
No, vamos a ir con él por una cuestión de disponibilidad de tiempo. Vamos a ir con otros dos capitanes que se ofrecieron a ir conmigo.
Pero se va reportando, por favor.
Sí, claro.
A propósito de eso, ¿por qué falló ese dispositivo de GPS, que se me olvida el nombre que usted utilizó? ¿Y por qué falló? ¿Por qué no funcionó para que los pudieran localizar?
Se quemó el clima.
No fue el dispositivo en general lo que falló, sino lo que falló fue que faltó autentificar la cuenta. O sea, fue una cuestión más de un procedimiento de autentificar la cuenta de correo que se estaba dando en la página del producto. Entonces, como no estaba autentificado, no se podía revisar y nadie tenía acceso a mi cuenta de correo personal, porque a mi cuenta de correo personal para verificar.
Bueno, no se le vaya a olvidar nunca más autentificar esa vaina, ¿no?
Y lo de la luz sí fue por el clima, ¿no?
Sí. Dime.
Lo de la luz, que se le fue la luz y se quedan pues sin iluminación, ¿eso sí fue por la tormenta?
Eso fue debido a la tormenta.
Bueno, y el capitán pues se volvió vegetariano, vegano, una cosa así, que no vuelva a comer pescado en su vida.
No, pero en una situación de esa,
pues, como yo, que más como vegetariano no podría.
Sí. Bueno, Daniel, pues gracias y qué gusto que nos da saludarlo y saber que está bien.
Bueno, muchísimas gracias.
La historia, Vanessa, la historia la leí anoche con suma atención. La escribió un joven periodista que se llama Jaime Flores, muy bueno.
Muy bueno.
Está absolutamente bien escrita, uno de esos relatos fantásticos que uno quisiera leer siempre. Y me hizo recordar, pues por supuesto, la famosa crónica de relato de un náufrago de Gabriel García Márquez, que publicó por entregas en 1955 en El Espectador, sobre el desastre de la ARC Caldas, que termina naufragando en el mar y que es publicado después como un libro en 1970 por Gabriel García Márquez.
Hay un detalle que cuenta Daniel y que es muy llamativo, que es que todas las embarcaciones tienen un protocolo de rescate. Uno imaginaría que estando en un lugar así, uno levanta la mano, tira una cosa y vienen a buscarlo, y la verdad es que no.
Uno se imagina, imagínese, entre Estados Unidos y Cuba, ¿cuánta seguridad puede haber? Porque eso no es...
Y lo que él dice...
Lo que él dice,
nosotros hicimos todo el protocolo, nos acercábamos a los barcos y los barcos más bien se iban. Es decir, nadie está claro de que en realidad eso sea una emergencia. Entonces,
increíble.
Es mucho más
¿cuánto
el
crucero
emocional.
Por ahí se mueve todo: turismo, el narcotráfico, legalidad e ilegalidad. Es decir, de todo lo que uno imaginaría que puede ser la soledad de un marinero, no es. El lindero entre Cuba y Estados Unidos.
Y recuerda también el tema de los tres Juanes, que hace parte pues de la religión y de la cultura de los cubanos, y es la historia de esos tres hombres que se llamaban Juan, que se les apareció supuestamente la Virgen de la Caridad del Cobre, y por eso es que esa es hoy la patrona de Cuba.
Nos alegra profundamente. Esa gente, esos marineros, esos biólogos marinos, tienen valentía. No,
sí, es cierto,
una gente
además
que tiene mar en el cuerpo.
Y no le tiene miedo a la soledad, porque son muchas horas uno con un solo señor ahí.
Le tienen mucho respeto al mar, pero nunca le tienen miedo. 11:25